Bienvenidos a estas lecciones bíblicas sobre el Antiguo Testamento. En estas lecciones cubriremos la magnífica creación de Dios de todas las cosas, incluyendo la creación del hombre, la corona de la creación de Dios, seguida por la caída del hombre en el paraíso y las consecuencias que eso trajo al mundo. En las siguientes lecciones enseñaremos cómo Dios visitó al hombre con la revelación de su pacto de gracia. Cuando viajemos juntos a través de todo el Antiguo Testamento, veremos a Dios visitando a su nación de Israel con revelaciones de este pacto de gracia, apuntando constantemente al Mesías venidero, al Señor Jesucristo. Esperamos que estas lecciones sean de bendición. Gracias. Bienvenidos a la lección número 36 de nuestra serie sobre la historia de la Biblia del Antiguo Testamento. En esta historia aprenderemos cómo Moisés intercede por un pueblo rebelde. Pero antes de empezar, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que pedirle a un padre, maestro o amigo una segunda oportunidad? Piensa en ese momento. ¿Cuánto tiempo tardaste en desobedecer a tus padres después que te dieron unas instrucciones? No somos tan buenos obedeciendo a la primera, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, tal vez podamos entender cómo Israel pudo rebelarse así como lo hicieron aquí. Vayamos a nuestra historia. Después de que Moisés desapareció en el monte, el pueblo estuvo esperando su regreso. Llegó la noche y Moisés no regresaba. Esperaron toda la semana y luego otra semana. Y ahora el pueblo comenzó a ponerse nervioso. Pensó que algo terrible le había sucedido a Moisés. Estaban convencidos de que Moisés había muerto. Lamentablemente, ellos se olvidaron de que Dios era su libertador y no Moisés. El pueblo fue a ver a Aarón con una idea. «Aarón», dijeron, «no tenemos idea de lo que le ha sucedido a Moisés, y no creemos que vaya a regresar para guiarnos. Haznos una imagen de Dios para que vaya delante de nosotros». Aarón cede sin oponerse a su demanda. Aarón recoge sus joyas de oro, las funde y construye un becerro de oro. El becerro de oro es colocado encima de un altar. Aarón le dice al pueblo: «Pueblo de Israel, ahí está vuestro Dios que os sacó de la tierra de Egipto». Prepararon una gran fiesta religiosa para el día siguiente. El pueblo estaba comenzando a tener la mala costumbre de fijarse en lo que hacían las naciones de los que los rodeaban y querer ser como ellos. Querían tener un Dios que pudieran ver, querían danzar alrededor del ídolo en las fiestas. Así que aquí los tenemos. El pueblo está riéndose, danzando, regocijándose y dando vueltas alrededor de este becerro de oro, cantando: «Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto». Moisés, mientras tanto, ha estado en el monte durante 40 días y 40 noches. Dios le ordena a Moisés: «Desciende del monte porque el pueblo lo ha echado todo a perder. Se han hecho un becerro de oro y lo están adorando. Ya no pueden ser mi pueblo. Hazte a un lado, Moisés, para que yo pueda destruir a este pueblo. Empezaré de nuevo contigo, Moisés, y haré de ti una gran nación». Moisés inmediatamente cayó de rodillas al escuchar esta noticia de que Dios comenzaría de nuevo con él y lo convertiría en una gran nación. se puso de rodillas suplicando al Señor que mostrara misericordia a este pueblo. Le recuerda a Dios que este pueblo le pertenece a él. Su destrucción haría que otras naciones se burlaran del único Dios verdadero. Oh Dios, él ora, acuérdate de las promesas que has hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés mostró su fe en Dios al no tratar de dar excusas sobre lo que hizo este pueblo, sino al recordarle a Dios sus grandes promesas. Las promesas provenían de Dios por lo que eran santas e inmutables. Cuando Moisés descendió de la montaña y entró en el campamento, pudo ver a la multitud de personas postrándose ante el becerro de oro, cantando y danzando alrededor de la imagen. Moisés sostenía las dos tablas de piedra con la ley escrita en ellas, y de repente las estrella contra las rocas. Todos pudieron ver con sus acciones lo que estaba diciendo. ¿Pueden ver cómo he roto las tablas de la ley? Así ustedes han quebrantado el pacto con el Señor. Moisés camina directamente hacia el becerro de oro y lo derriba de su pedestal. Moisés destruye este becerro hasta convertirlo en polvo y luego lo echa en el suministro de agua. Al pueblo se le hizo beber esta agua mostrando que tenían que aceptar las consecuencias de su pecado. Lamentablemente, Aarón ofrece una explicación muy débil por todos estos acontecimientos. Luego Moisés desafió valientemente a la nación de Israel a dar un paso adelante si estaban del lado del Señor. Toda la tribu de Leví tenía la conciencia tranquila porque no habían adorado a esta imagen. Moisés ordenó a los levitas que pasaran por el campamento y castigaran al pueblo. Ese día, 3,000 personas fueron ejecutadas. A la mañana siguiente, Moisés habló al pueblo sobre esto. Él dice: ustedes han pecado contra Dios, ya no merecen ser llamados su pueblo. Pero hablaré al Señor por ustedes, y tal vez Él perdone sus pecados. Moisés volvió a subir al monte meditando profundamente. Él seguía pensando en la gravedad del pecado que Israel había acarreado para sí mismo al rebelarse contra el Dios que había sido tan bueno con ellos. Por medio de esto podemos decir que Moisés realmente amaba a este pueblo y estaba muy preocupado por ellos. Moisés no era un líder egoísta. Podemos escucharlo cuando él oraba: Señor, echa su culpa sobre mí, mátame por el pecado del pueblo, pero por favor, perdona al pueblo. Esta petición es rechazada por el Señor. Moisés nunca podría pagar por los pecados del pueblo, él también era un pecador. Cada uno tendrá que llevar o cargar con su propia culpa. Dios anuncia que su presencia ya no irá más con Israel. ¿Puedes imaginar que cualquier otra rebelión de este pueblo terminaría en su total destrucción por parte de Dios? Aún así, Dios les promete misericordiosamente su ayuda divina para vencer a sus enemigos. Puedes leer esto en los primeros versos del capítulo 33. El verso 7 dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó lejos, fuera del campamento. Este no es el tabernáculo del que hemos estado aprendiendo en las últimas lecciones. Esta era una tienda donde Moisés se encontraba con Dios. Cuando Moisés entraba en esta tienda, la columna de nube de la presencia de Dios descendía sobre ella. Leemos el verso 11. Y Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esto debe ser muy humillante porque Moisés tenía comunión directa con Dios. Moisés le ruega a Dios que renueve su relación de pacto. Moisés intercede por el pueblo y le recuerda a Dios que ellos son su pueblo del pacto. Dios le asegura a Moisés diciendo: "Mi presencia irá contigo y te haré descansar". Entonces Moisés pidió ver la gloria de Dios. Moisés fue bendecido al poder ver a Dios como nadie lo había visto antes. Pero aún así, Moisés no fue capaz de mirar directamente a Dios y vivir. A medida que la gloria de Dios pasaba, Moisés era protegido por Dios en una hendidura de la peña. Dios iba a proteger así a Moisés de ser consumido por la gran majestad y el poder de la gloria de Dios. Cuando Dios se reveló aquí, le recordó a Moisés su misericordia, su compasión y su justicia. La misericordia de Dios y su justicia son dos características clave de Dios, y hablaremos de ellas al final de esta lección. Una vez más, Dios escribió los 10 mandamientos en las 2 tablas de piedra. Cuando Moisés volvió a bajar del monte, las personas no podían soportar mirarlo. Había estado tan cerca de Dios que su rostro resplandecía con su gloria. Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo. Pero los israelitas podían oírlo, así que lo escucharon con atención. Cuando ellos escuchaban a Moisés, podían percibir algo del amor de Dios por ellos. Dios perdonó a Israel de una manera mucho mejor que Moisés. Dios amó a Israel mucho más que Moisés. El Señor les daría nuevas tablas de la ley. El Señor todavía iría con ellos a la tierra prometida de Canaán. El pueblo seguía siendo el pueblo de Dios, pero ellos sabían que no merecían serlo. Hagamos algunas conexiones aquí en esta historia para nosotros hoy. ¿Por qué Dios incluyó esta historia en la Biblia? Veamos dos cosas. Primero, veamos un poco más de cerca a Moisés orando por el pueblo de Israel. A estas alturas, no creo que te sorprenda que Moisés sea un ejemplo del futuro Mesías, el Cristo. Ambos fueron mediadores para el pueblo. Esto significa que estaban intercediendo entre Dios y el pueblo. A Moisés no se le permitió entrar en el tabernáculo, pero el Señor Jesús ha entrado en el cielo y está a la diestra de su Padre, orando por su pueblo. Tal vez tengas curiosidad por saber si son diferentes en algún aspecto importante. Bueno, leamos en Juan 1, verso 17. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Israel fue privilegiado mucho más que cualquier otra nación porque tenía algo que ninguna otra nación tenía. Ellos tenían la palabra de Dios, la ley, que vino a través de Moisés. Pero luego, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios misma, el Hijo de Dios, vino para mostrar la gracia y la verdad. Además, en los primeros versos de Hebreos capítulo 3, aprendemos otra diferencia. Tanto Moisés como el Señor Jesús son descritos como muy fieles en el trabajo que les fue encomendado. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo. Moisés era el siervo y Cristo el maestro. Moisés era muy especial como representante del rey, pero el rey mismo es mucho más glorioso. Segundo, miremos un poco más de cerca quién es Dios. Y esta vez es la propia descripción que Dios hace sobre su carácter a Moisés. Por favor, lee Éxodo 34, versos del 6 al 7. Allí dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al malvado. En estos versos Dios se describe a sí mismo: Yo soy misericordioso con los pecadores y no dejaré que el pecado quede sin castigo. Estos versos se repiten en muchos lugares del Antiguo Testamento, al menos unas 6 veces. Es una descripción importante del carácter de Dios, porque son palabras que Dios mismo dijo. Veamos brevemente 2 de las características de Dios: la de justicia y misericordia. La justicia de Dios es clara en su ley y en sus acciones. Las recompensas y los castigos de Dios son perfectamente correctos. Todo lo que Dios hace es justo. La justicia de Dios significa que Él castiga la maldad. La justicia de Dios también significa que Él recompensa la rectitud. La gracia y la misericordia de Dios son aquellas características que muestran a Dios como compasivo y generoso con los pecadores. La gracia y la misericordia de Dios protegen a los pecadores de su ira y su justicia. La gracia y la misericordia de Dios están en el corazón del pacto que hizo con Israel. Entonces, aquí aprendemos por la descripción que Dios hace de sí mismo, que será misericordioso con los pecadores y que con toda seguridad castigará el pecado. Entonces, tal vez tengas una pregunta: ¿fue Dios justo en esta historia? ¿O fue misericordioso? ¿O ambas cosas? Dios no castigó los pecados del pueblo. De hecho, en el capítulo 32, verso 14, dice que Dios se arrepintió. Dios decidió no hacer justicia contra el pueblo en ese momento. Él no olvidó esos pecados, ni simplemente fingió que no sucedieron. Eso no sería justicia. Eso sería injusticia. Dios decidió mostrar su misericordia en ese momento. Dios retrasó la justicia en ese momento, porque sabía que su Hijo vendría a satisfacer perfectamente su justicia. Creo que Romanos 3, versos del 25 al 26 son versos difíciles de entender, pero quiero leerlo contigo para mostrarte que esto viene de la Biblia. Leámoslo juntos. A quien Dios ha puesto como propiciación por la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados en la paciencia de Dios. Para demostrar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tal vez esta parte sea difícil, pero es verdad. Permíteme plantearlo de una manera diferente, especialmente al final del texto donde dice: a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Permítanme decirlo en mis propias palabras. Dios designó que en la muerte de su Hijo, todos pudieran ver a Dios como justo o recto. Pero también designó que sea Dios quien justifique a aquellos que confían en su Hijo. ¿Puedo decirlo de otra manera? ¿Cómo podría Dios mostrar misericordia, gracia y amor a estos pecadores rebeldes de Israel y al mismo tiempo castigar su pecado? Dios miró los pecados de Israel y supo que tenía que castigarlos. Simplemente tenía que hacerlo, Él es santo. Ese castigo los consumiría por completo. Pero Él también quería restaurar a este pueblo en una relación con Él para mostrarles su amor y su gracia. ¿Cómo podía hacer ambas cosas? La respuesta es Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección. La muerte de Cristo permitió que Dios fuera justo porque el pecado era castigado. Además, la muerte de Cristo también permite que Dios declare justo a un pecador que cree. Entonces, en esta historia, el carácter de Dios es descrito tanto justo como misericordioso. Hemos sido testigos de una maravillosa muestra de la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo Israel. Esto nos lleva al final de nuestras lecciones sobre Éxodo. Este libro es acerca de un pueblo salvado para la gloria de Dios. Nuestro próximo libro, Levítico, es acerca de cómo Dios permite que este pueblo rebelde y pecador pueda tener una buena relación con Él.